A partir de este instante, Tomás Recart, junto a sus panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país en las áreas de sustentabilidad, emprendimiento, responsabilidad social, educación y ciudadanía. En Agricultura, donde las papas queman.
Otro martes más aquí donde las papas queman y tengo el gran honor de entrevistar hoy día al nada menos que al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias, Tomás, por la oportunidad de conversar, así que tenemos...
Uno podría decir que el ministro no está donde las papas queman, porque está en la Alameda, porque está, ¿verdad?, en recorriendo Chile, cosas más protocolares. Pero si hay un ministro que le tocó estar donde las papas queman, es el ministro Raúl Figueroa. ¿Por qué? Porque habiendo trabajado en el primer gobierno de Sebastián Piñera y habiendo sido subsecretario del segundo gobierno de Sebastián Piñera, ahí quiero decir algo que muy pocos saben. Él asumió el ministerio 2 semanas antes de el inicio de la pandemia y le tocó estar realmente donde las papas queman, asumiendo un desafío que no tenía precedente ni en Chile ni a nivel mundial. Y quiero ser súper enfático en esto, donde no, creo yo, el público general no hemos entendido la envergadura de lo que está pasando y lo que nos tocó vivir, y no sé si es la mejor expresión, el tsunami que vino sobre las escuelas de nuestro país. Ministro, ayúdenos por favor a entender la envergadura de lo que sucedió, del problema. Todos nos quedamos sin clases, pero yo lo he escuchado a usted. Por favor, que nuestros auditores de Arica a Magallanes puedan entender lo que pasó estos últimos 2 años en la escuela de nuestro país.
No, gracias Tomás, porque efectivamente yo creo que es muy importante comprender la magnitud de lo que hemos pasado en Chile y en el resto del mundo, ¿eh? Sí. Y eso también es bueno entenderlo. Los problemas nuestros en esto son muy similares a los países más desarrollados, a los menos desarrollados. Ha atacado de alguna manera esta pandemia al sistema educativo de todos los países por igual. Y como tú bien dices, yo llegué al ministerio como ministro, digamos, con una misión fundamental, que era recuperar todo el foco en la sala de clase. Ya las 2 semanas nos vimos en la obligación, por razones sanitarias, de sacar los niños de la sala de clase y darle continuidad al proceso de una manera distinta. ¿Cuál es la magnitud, yo creo, que de esto? Primero, un reconocimiento urgentísimo, ¿cierto?, y muy necesario a todos los que han hecho posible la continuidad del proceso educativo, porque esa fue la primera misión. ¿Cómo darle continuidad al proceso educativo en un contexto tan difícil? Yo creo que el sistema había que medirlo no por la preparación para una pandemia, porque nadie en el mundo estaba preparado para esto, sino que por la capacidad de reacción frente a la pandemia.
Y adaptarse.
Adaptarse con velocidad, buscar nuevas herramientas, saber dónde está, cómo llegar a los niños, que empezaron rápidamente en algunos casos a desconectarse, no me refiero a no desconectarse de internet, sino que a perder todo contacto con su escuela. Y por tanto, y Chile reaccionó, yo creo, bien rápido, obviamente con dificultades, porque era muy difícil, pero se logró gracias al trabajo de todas las comunidades, del Ministerio de Salud, de los profesores, los alumnos, los papás, que tuvieron un rol en esto fundamental, darle continuidad al proceso. Y luego también recuperar esta presencialidad que es tan valiosa, que lamentablemente ha sido mucho más conflictivo, pero también ha sido conflictivo en todas partes del mundo, ¿no? Esto no ha sido solo difícil en Chile, porque se generan resistencias de distinto tipo. Pero la magnitud de esto es enorme, porque de alguna manera, si uno empieza a ver, en cada nivel, en cada niño, hay un impacto derivado de la pandemia en lo que a educación se refiere, donde tenemos que poner toda la urgencia por recuperarlo. La lectura, ustedes acá lo han conversado mil veces, pero lo que significa para un niño primero básico aprender a leer, lo que significa para un niño de cuarto medio, un joven de cuarto medio, aprender el área técnica, por ejemplo, para un alumno técnico profesional, lo que tiene necesidades especiales. Entonces, la pandemia afectó a todos, en todo nivel, incluso a los que tenían más recursos, a los que tenían menos recursos. El aprendizaje a distancia, ciertamente, es mejor si hay mayores condiciones de infraestructura tecnológica. Pero así todo, no es suficiente como para recuperar aquello que lamentablemente la pandemia deja, no solo los aprendizajes, sino que además es lo socioemocional, que también ha sido un tema muy fuerte.
Y pudiendo de cierta manera cuantificar cierta área, ¿qué pasó en términos de aprendizaje? ¿Cuáles fueron los retrasos que hoy día se presentan?
Es difícil hoy día medir, o sea, hemos medido nosotros, y hemos medido a través del diagnóstico integral de aprendizaje, una herramienta más otra herramienta muy innovadora que surgió y que, y que esperamos se le saque el máximo provecho en lo que sigue. Pero, ¿qué nos dice ese diagnóstico? En la media, los alumnos no alcanzaron en promedio el 50% de lo que se esperaba en el año para los aprendizajes del lenguaje de matemática. Y en básica, aquí hay un tema que es complejo. Lamentablemente los papás, uno entiende a los papás, todos somos papás y queremos ayudar a nuestros niños, muchos papás les hicieron las pruebas de diagnóstico a sus hijos.
Claro, porque se hacían en la casa.
Porque se hacían en la casa. Entonces no alcanzamos a captar toda la magnitud a través de ese instrumento. Pero ¿qué nos dicen los directores de los colegios? ¿Qué nos dicen los profesores de esos colegios? Que un niño de primero o segundo básico, la verdad es que se vio muy, muy, muy afectado por la pandemia. Y te lo dicen los propios niños. Cuando uno visita colegios y tú le preguntas a un niño chico, bueno, ¿por qué estás contento de estar? Sí, estoy feliz. ¿Y por qué? Esperando que te diga, bueno, estoy jugando la pelota, algo como muy propio de niño. Lo primero que te dicen todos es que ahora estoy aprendiendo.
Increíble.
Hay una necesidad de los niños de aprender y de por esa vía desarrollarse incluso en lo que es propio de los niños, digamos. Cuando ellos aprenden, se conectan con otros, se involucran en un mundo.
Y quieren crecer, hay un anhelo natural de crecer. Ministro, ¿y qué pasó con la presencialidad? Porque hay ciertas escuelas que están abiertas, pero no necesariamente los estudiantes asisten. Y por otro lado, hay escuelas que se dicen en los números estar abiertas, pero tienen 1 o 2 horas presenciales a la semana.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la magnitud de esa presencialidad?
¿Cómo terminó el año? Digamos, el año 2021 terminó, en términos del desafío, de muy buena manera, con una serie de elementos que es importante eso que tú haces,
un doble clic
adentro. Claro. ¿Cierto? Los grandes números son los siguientes. El sistema terminó totalmente abierto, el 99% de las escuelas abiertas, UNICEF, UNESCO reconocen a Chile como uno de los pocos países de Latinoamérica que logró ese objetivo, lo que obviamente es una muy buena noticia. La asistencia en esos colegios fue gradualmente al alza. Si uno toma, por ejemplo, julio, el promedio de asistencia, al menos una vez en ese mes, fue de un 35%. En noviembre fue de un 65%, por tanto, sistemáticamente al alza. ¿Cuáles son los problemas que tenemos o cómo terminamos, digamos, los desafíos? Primero, obviamente, la asistencia. Un 65 es bueno porque fue subiendo, pero obviamente es muy bajo en relación al universo general de alumnos. Y lo segundo es que esos son los que fueron al menos una vez. Si tú empiezas a desglosar los que fueron todo el tiempo, los que tenían la oportunidad de ir todos los días, ese número también baja. Aproximadamente un 50% de los colegios abiertos terminó el año escolar con actividades escolares periódicas para todos sus alumnos todo el tiempo.
O sea, 50% básicamente estuvo abierto
full time.
Exacto. Ese número es muy bueno.
Entonces, el resto estuvo abierto, pero claro, hacían turnos. Un grupo iba el lunes, otro grupo iba el martes, y así sucesivamente. Fuimos avanzando gracias al proceso de vacunación para ir generando posibilidades de mayor continuidad, lo que fue muy positivo, y es lo que nos permite también anunciar que en marzo el proceso va a ser pleno, ¿cierto?
Claro, es obligatorio,
va a ser una jornada completa, la alimentación se va a volver a entregar en los establecimientos educacionales.
Eso es importante.
Por supuesto, cumpliendo con todas las exigencias. Claro. Recordemos que hasta este año que terminó, lo que se hizo fue repartir a través de cajas, a través de canastas, la alimentación. Se repartieron 44 millones de canastas de alimentación. Y ahora vamos a volver con todas las condiciones sanitarias y con un proceso de vacunación que, si uno proyecta, nos va a llegar a que el 92% de los estudiantes en Chile de edad escolar van a estar con las dos dosis. Incluso los mayores con la dosis de refuerzo, lo que le da mucha seguridad.
Increíble. Antes de ir a las soluciones y entender la magnitud del trabajo que hizo el Ministerio en la pandemia, hay un número que me inquieta mucho, es los estudiantes que se descolgaron del sistema. Yo entiendo que son 200.000. ¿Cuánto eran antes? Quizás, corríjame si es que...
Los alumnos que están fuera del sistema escolar son del orden de 185.000. Ese es el gran número. La pandemia, uno de los principales riesgos de la pandemia era que ese número aumentase de manera radical. Las proyecciones que teníamos era que podíamos llegar al del orden de 220.000 alumnos fuera del sistema.
O sea, antes de la pandemia
eran 185.000, se proyectaba que podía subir al orden de 120.000, pero la buena noticia, entre comillas, siempre es malo que haya niños fuera, obviamente, pero la buena noticia es que se logró anticipar ese riesgo de la pandemia y se hizo un trabajo muy dedicado. Ahí el que lo dirigió fue Raimundo Larraín de la División de Educación General. Se convocó una mesa de expertos muy transversal, se propusieron medidas muy concretas y eso permitió que los alumnos que estaban quedando... ¿qué es lo que nos pasó? Uno de los problemas graves de la pandemia es que alumnos fueron quedando desconectados, fuera del radar de la escuela. El director, el profesor jefe, no sabía dónde estaban sus alumnos. Y gracias a una serie de herramientas y, por supuesto, un trabajo muy directo en las escuelas, se lo recuperar. 6 de cada 10 alumnos con los cuales había perdido todo contacto fueron recuperados el año 2020 ya.
Tremendo.
Y el 2021 eso se profundizó aún más, lo que permitió que de alguna manera los índices de deserción escolar no aumentaran. ¿Dónde sí vimos un efecto bien concreto y grave? Es que la matrícula en educación parvularia bajó.
A eso iba a ir, porque ese número o ese sector es gente que quizás no tiene voz, es lo que menos se ve. Hemos estado aquí con Adriana
Gaete,
¿verdad? De la Junji, y me acuerdo cuando partimos, ella abrió todos los jardines, pero la asistencia era como un 20%. ¿Qué pasa con los papás, las mamás, que finalmente las familias, que no mandan a su hijo por miedo? Hay que... obviamente ahora uno ya tiene más información. ¿Qué pasó ahí que los finalmente, más que las escuelas abiertas, lo que se necesitaba eran los papás que mandaran a su hijo?
Bueno, yo creo que hubo un conjunto de elementos que hay que desplegar. Primero, primero entender a los papás. Es razonable el susto que tenían porque había una comunicación. Pero luego, cuando fue avanzando la información sobre el manejo de la pandemia, yo creo que lamentablemente hubo un discurso político en algunos sectores que alejó a los padres del sistema formal. Hizo que la educación a nivel formal se desvalorizara. Y los padres dijeron, bueno, en realidad en mi casa va a estar mejor, incluso yo lo voy a poder enseñar en la casa, o incluso, lo que es una señal muy negativa, si no aprende, no es tan grave. Eso fue, uno escuchaba mucho. Y eso, obviamente hay que entender al papá, porque quiere la salud de su hijo como una primera
prioridad. La salud es la primera, claro.
Pero el mundo político, que de alguna manera abonó, sin incorporar la evidencia disponible y generando una distancia entre los papás y los jardines infantiles de la escuela, yo creo que ahí es una reflexión que hay que hacer, porque es importante que eso se, para lo que viene, se despeje rápido.
Yo quiero, vamos a mirar comerciales, pero justamente quiero hacer un preámbulo justamente a ese tema, porque para el próximo bloque, porque si es que una pandemia de esta envergadura no nos une como país en torno a algo tan importante como la educación, la verdad es que qué más queda. Y yo creo que es fundamental, en el fondo, poder unir fuerzas para algo tan importante que es la educación de nuestras nuevas generaciones y, sin duda, también la generación presente. Vamos a ir a unos comerciales. Estamos hoy día con el ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, hablando justamente de la envergadura del problema que ha sido la pandemia, y en el próximo bloque vamos a ir a las soluciones. Vamos a comerciales y volvemos donde las papas quieren.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar un terreno imposible. A veces comienzan con un...
¿Y si nos vamos a vivir juntos?
O con un...
Mira, mi amor, te tinca si lo adoptamos.
No importa cómo empiece tu aventura. Con la tecnología coreana de All New Corando, estarás siempre preparado. Con sus altos estándares de seguridad y eficiente motor Euro 6. Conócelo en sanjohn.cl. San John, the road to adventure.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
¿Quieres vivir unas vacaciones diferentes y llenas de aventura? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas. El desierto florido, el Valle del Elqui, la carretera austral, las torres del Paine o la Pampa Argentina. A bordo de una motorhome, tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
¿Te has preguntado qué hacer con tus ahorros o cómo potenciar tu dinero? Atrévete con la inversión inmobiliaria. Compra departamentos en el centro de Osorno con plusvalía garantizada. Inmobiliaria Providencia. Más info en iprovidencia.cl.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recard.
Donde las papas queman, hoy día martes, el Día de la Educación, con un gran invitado. El lujo de poder entrevistar al nada menos que al ministro de Educación, que dos semanas antes de partir su mandato como ministro, con todas las ganas de revolucionar la sala clase, le toca un desafío sin precedente a nivel nacional y mundial, una pandemia que hasta el día de hoy está azotando los colegios. La semana pasada supe que en Chicago volvieron a cerrar los colegios, o sea, estamos volviendo a lo que fue marzo del año 2020. Sí, en ciertos países.
Estamos en algunos países, Chile, y esto es bien importante, tiene una ventaja hoy día enorme, que es que tiene un proceso de vacunación a nivel adulto y a nivel escolar altísimo. Chile es de los pocos países del mundo que en términos masivos ha dispuesto vacunas para los menores de 12 años, por ejemplo. Francia, que ha sido un país que ha liderado la apertura de los colegios, recién ahora va a empezar a vacunar a los menores de 12 años. Chile en eso está avanzadísimo. Vamos a empezar el año escolar 2022 con todos los niños en el sentido vacunados con su dosis completa, lo que nos da una mayor esperanza.
Sí, yo quiero ir a eso, ministro, porque efectivamente, y yo quiero transparentar mi agenda, ¿verdad?, que es que efectivamente haya más presencialidad. Y quizás nuestros auditores no saben el esfuerzo que ha hecho Chile al respecto. Y aquí no hay una defensa, el legado del ministerio, para nada, porque a lo que voy es, si esto no nos une, ¿qué nos va a unir como país en algo de educación? ¿Qué hizo el ministerio y cómo se diferencia de quizás otros países? Porque realmente la oportunidad que tenemos para tener clases presenciales el próximo año es muy grande.
Sí, a ver, gracias Tomás por la oportunidad, porque efectivamente creo que es bueno que la ciudadanía entienda todos los esfuerzos que se han hecho desde el ministerio y desde las comunidades educativas. Hay veces que a mí me pasa que profesores me dicen, pero es que el ministerio no dice nada, todo lo hicimos nosotros desde los colegios. Bueno, por supuesto que sin el esfuerzo de los colegios, sin el esfuerzo de ese profesor en particular, esto habría sido imposible. Y también era necesario generar políticas masivas para que esos profesores pudiesen aprovechar esa oportunidad y catapultar sus proyectos. En términos muy simples, ¿qué es lo que se hizo? Primero, todo el esfuerzo en darle continuidad, que ya algo lo hemos conversado, pero para reabrir las escuelas, recoger mucha evidencia. La evidencia de lo importante que era abrir la escuela es algo que ha pasado como colado, ¿eh? Pero toda la evidencia que se recogió a nivel mundial indicaba que esto es un poquito como las guaguas que están en el vientre materno, cuando los que han sido papás saben que le dicen, oye, una guagua en la guata de la mamá equivale como a 3 semanas en incubadora. O sea, si se puede aguantar un poquito más adentro, aguantemos, ¿eh? Yo tengo mellizos, yo tengo varios niños, pero tengo unas mellizas. Entonces el consejo era un día más. Con la presencialidad pasa un poco lo mismo.
La guata, la mamá, el útero es la presencialidad.
Es la escuela. Claro. Entonces, en un sentido muy literal, de protección, de amparo y de desarrollo de esa criatura, digamos. Entonces, con los alumnos pasa exactamente lo mismo. Toda la evidencia mostraba esa realidad. ¿Qué es lo que hicimos?
Buena analogía.
Poner el foco en que había que generar espacios de seguridad y entregarle a los establecimientos mucha flexibilidad, que podemos conversar después como aprendizajes hacia el futuro, claro. ¿Cierto? Mucha flexibilidad para que cualquiera sea la manera en que pudiesen volver a clase, lo hicieran. Algunos podían hacerlo todo el tiempo, otros tenían que hacer turnos por los aforos,
claro.
Otros tenían comunidades que tenían más susto, entonces lo hicieron con un poquito más de tiempo, ¿cierto? Se demoraron un poquito más.
Pero había
más.
Flexibilidad absoluta en ese
flexibilidad sentido. Flexibilidad total.
Con tal de que hayan horas dentro del útero de la madre, ¿verdad? En la presencialidad.
Exactamente. Asegurando que aseguramos los recursos, la subvención, se entregaron kits sanitarios, se dio toda esta flexibilidad, se dio flexibilidad en el uso de los recursos SEP, de la subvención escolar preferencial, para poder destinarlos a este propósito. En materia de educación pública se duplicó el presupuesto de infraestructura, entre miles de otras cosas que se pusieron a disposición. Y se generó un plan, primero voluntario, para los colegios, también para las familias, en orden a que en la medida que se dieran las condiciones, pudiesen ir abriendo sus escuelas. Partimos por Rapa Nui, luego sí. Otras islas, Juan Fernández, luego en el sur, y fuimos avanzando. El año 2020 terminamos con un 35% de los cuartos medios abiertos, y el 2021, como te comenté, ya terminamos con todo el sistema, con total apertura. Ahora, lo que yo sí creo que es importante es que hoy día hay una situación distinta. Yo creo que el consenso hoy día respecto de la necesidad de abrir las escuelas es total.
Es total.
En algún minuto no era tan total.
Al principio...
No era tan total y teníamos que de alguna manera hacer frente a algo que es normal, que es natural, que es el temor de las familias, porque toda la información decía que esto era peligroso, no se sabía del virus, aparecían otras, el TIMS, ¿te acuerdas? Un trastorno inflamatorio que afectaba a los niños. Iban apareciendo cosas con las cuales uno tenía que reaccionar con mucha velocidad, ¿cierto? Pero sin perder el foco. Yo creo que lo que nos han reconocido afuera, el Banco Mundial reconocía mucho porque le sirvió para ayudar a otros países.
Un modelo, un ejemplo,
claro,
a seguir.
Fue que nosotros levantamos brevemente un modelo que era seguridad, flexibilidad, voluntariedad para darle por esa vía confianza a la familia y siempre un objetivo claro que con todas las condiciones, con todos los apoyos, las escuelas debían tender a la apertura. Chile puso ese objetivo arriba de la mesa. Fue un objetivo polémico, porque por haber puesto ese objetivo, en términos políticos, se generó una distancia que yo creo que fue lamentable, pero que de alguna manera también ayudó a avanzar. O sea, si nosotros no hubiésemos puesto nunca el objetivo de abrir,
claro,
probablemente habríamos pasado todo el primer semestre del año 2021 con los colegios aún cerrados.
Como pasó en otros países.
Como pasó en otros países.
Ministro, ¿cuál fue la tasa de contagio intraescuela entre estudiantes? Porque eso quizás es el dato más importante.
No lo había comentado y es una información muy importante. Gracias al cumplimiento de los protocolos sanitarios, las cuadrillas sanitarias que se hicieron dentro de la escuela y luego la vacunación, Chile tuvo en promedio durante el año 2021 un 1,8% de brotes de COVID en las escuelas. Un brote es dos o más casos conectados epidemiológicamente entre sí. No es que toda la escuela esté enferma.
Claro,
sino que
en una escuela hubo contagio.
Claro, cuando hay dos o más personas relacionadas que están contagiadas, se considera para efectos de salud.
El 1,8% de las escuelas.
De las escuelas tuvieron. Y durante el segundo semestre no superamos el 1%. Es decir, hubo una baja, y eso, entre otras cosas, y es interesante porque durante el segundo semestre hubo mucho más escuelas abiertas. Por tanto, el N que teníamos, el número de escuelas era mucho mayor, el número de contagios mucho menor, gracias al compromiso por el cumplimiento de los protocolos. Los niños eran los primeros interesados en cumplir los protocolos. Muchas veces los papás decían, no, porque yo quiero que vaya, pero no confío que mi hijo o que sus compañeros van a portarse bien en términos de usar la mascarilla. Oye, los primeros en corregir a alguien que se lo son los
propios alumnos. Los niños corrigen a los adultos.
Es impresionante.
Ministro, ¿cuál es su reflexión con respecto a la gente que se oponía? Algo, voy a tratar de ser objetivo, uno nunca es 100% objetivo, pero había evidencia que efectivamente era más seguro estar en la escuela que en ámbito social, en las casas, en los hogares no hay protocolo, muchas veces no hay recursos, en la escuela sí. ¿Cuál es su reflexión sobre el grado de polarización que hoy día hay en Chile en educación, que incluso en pandemia nos cuesta llegar a acuerdos? Voy a poner solamente un ejemplo. Hace un par de años me tocó ir a Finlandia y todos hablamos del modelo finlandés, pero nunca hemos entendido qué hay detrás del modelo finlandés. Hubieron 27 ministros de educación que siguieron caminando en una misma dirección. Y aquí vamos para un lado, después para otro lado. No es muy sano esa polarización para nuestra escuela, para nuestro estudiante. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Sí.
Primero, separar muy rápidamente los que son receptores de información y los que son generadores de información. El receptor de información, el papá promedio, ¿cierto? Yo creo que hay que entender muy bien de que es natural que haya tenido susto, porque claro, toda la información apuntaba que esto era algo desconocido. Bueno, no me repetí todo, pero sabíamos que era complejo. Yo creo que la reflexión hay que hacerla en quienes generaban, y seguimos todavía generando información, quienes tienen que tomar decisiones, quienes tienen la obligación de reaccionar no solo sobre la base de las emociones, sino que también sobre la base de la evidencia. Y en ese sentido, obviamente que yo soy crítico de un segmento del mundo político que optó por polarizar el debate en esta materia, cuando todo indicaba que si había algo que tenía que unirnos para enfrentar la pandemia, eran las medidas en torno al sistema educativo. Y fueron generando, profundizando esa sensación de temor en las familias y generando un clima de conflicto donde obviamente el conflicto en general es negativo, pero acá es lo más nocivo que hay, ¿cierto? Esa separación artificial, ¿cierto?, entre profesores, autoridades, alumnos, eso es la receta para que nos vaya pésimo de alguna manera. Entonces, yo creo que, y ahí hay un tema que es complejo, o sea, recordemos que durante todo el año, entre el 2020 y el 2021, se presentaron 4 proyectos de ley, a falta de uno, 4 proyectos de ley que prohibían abrir escuelas y jardines. Había un proyecto de ley que se presentó que decía que un jardín infantil, con lo importante que es que esté disponible, debía ser lo último en abrir, luego de la última universidad en un determinado territorio. El otro proyecto de ley...
Con cero evidencia, no hay ninguna evidencia que valide algo así.
Después, cuando iniciamos, por ejemplo, el proceso de apertura en marzo del 2021, se presentó de inmediato un proyecto de ley que decía que si no estábamos en fase 4 en ese tiempo, no se podía abrir ningún establecimiento. Y así sucesivamente. Entre medio se presentó una acusación constitucional en mi contra por querer abrir los colegios en circunstancias que estábamos abriendo establecimientos y que las familias estaban muy contentas de poder llevar a sus hijos a clase. Entonces, se habló mucho en ese tiempo de la comunicación de riesgo. ¿Te acuerdas que hubo como debate en torno a cómo comunicar? Sí. Bueno, aquí pasaba lo mismo. Un grupo político optó por comunicar que abrir las escuelas era lo más peligroso, siendo que era tremendamente seguro en relación al contexto del COVID, y por esa vía, alejando a las familias de la escuela cuando lo teníamos que hacer era con seguridad, obviamente con mucho rigor, llevarlas, aglutinarlas en la escuela.
Ministro, yo me la quiero jugar acá y hacer un llamado al próximo gobierno a que le pida a ustedes ser parte del consejo asesor de la apertura de escuela. Con tanta experiencia, en el fondo, en el cuerpo, es fundamental escuchar a la gente que ha estado donde las papas queman. Ministro, ¿cuál sería su consejo más importante para cerrar este bloque hacia el próximo gobierno? ¿Qué le diría a ustedes? Si, imagínense que lo llama el presidente electo Gabriel Boric y dice, ¿cuál es su consejo? ¿Qué le diría?
Yo creo, son cosas simples. Lo primero, entender lo urgente de la situación, y el COVID nos da en eso una oportunidad, de que le da sentido de urgencia a un desafío muy concreto, recuperar los aprendizajes, recuperar el desarrollo socioemocional, y entender que la mejor manera es hacerlo en la escuela, y por tanto, la urgencia. La urgencia, para la reacción a la urgencia es la unidad. Yo creo que la única receta para sacar esto es hacerlo todos juntos.
En la urgencia, la unidad. Sí. Buen punto.
Yo creo que esos dos elementos, porque si creemos que no es urgente, vamos a estar siempre esperando, mira, esperemos que políticamente se pueda, esperemos un mes, otro mes, y como hablábamos, esperar un mes en esto significa muchísimo, es un daño enorme. Y por tanto, urgencia. Y la respuesta a su urgencia, con unidad de propósito, es decir, que todo, y lo bonito es que yo creo que esto se da hoy día. El mismo presidente electo fue muy claro en decir, lo último en cerrar debe ser una escuela. Bueno, sí. Para que eso sea posible, se requiere que todos estemos en la misma página, con el mismo objetivo, poniendo a los niños en el centro, haciéndonos cargo de las dificultades, pero no dándole el carácter de un obstáculo infranqueable a cualquier dificultad. Que eso fue un poco lo que ocurrió durante la pandemia, que realmente surgían dificultades, obviamente, era un momento tremendamente difícil, y a cualquier dificultad algunos le asignaban el carácter de un obstáculo absolutamente infranqueable, o que frente a cualquier dificultad lo que uno tenía que hacer era paralizarse. Yo al menos, y es una cosa como cada uno enfrenta su vida, ¿cierto? Yo cuando veo un obstáculo, lo que veo es rápidamente cómo lo vamos a superar.
Una oportunidad.
Ese tiene que ser el objetivo.
Y también yo creo que la pandemia sacó a relucir una mal concepción, desde mi punto de vista, de cómo entendemos el sistema de educación. Todo el problema es el ministro, todo el problema es el ministerio. Y aquí se vio claramente de que con las mismas condiciones, con los mismos recursos, habían escuelas que lo hacían bien y habían escuelas que no le iba tan bien. Entonces, sin duda, están los liderazgos intermedios, que es un tema muy importante en educación, y obviamente el liderazgo que tienen los equipos directivos con su comunidad escolar, que sin duda hacen la diferencia. Vamos a ir a comerciales y vamos a ir al tercer bloque donde las papas queman, y lo quiero llevar allá, ¿verdad? La importancia de los equipos directivos a propósito de lo que pasó en la última discusión de presupuesto del Congreso con respecto a educación. Vamos aquí donde las papas queman con el ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
En Nestlé estamos orgullosos de seguir siendo la compañía de alimentos con mejor reputación del país y mantenernos en el top 5 del ranking general de Merco Empresas. Agradecemos este reconocimiento que no hace más que reforzar nuestro compromiso con desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y de las futuras generaciones. Una buena alimentación para una buena vida. Conoce más de nuestras iniciativas en www.nestle.cl.
¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
Solo los que buscan tener un internet sin interrupciones y mantener su pyme operativa pueden escuchar esta señal.
Señal para contratar internet fibra de 400 megas.
Si pudiste escucharla, entonces esta oferta de Enteleempresas es para ti. Contrata internet fibra con un 35% de descuento por 12 meses a un precio oferta de 12.300 y dale más estabilidad y velocidad a tu negocio. Solicítalo ahora en entel.cl/empresas. Con internet fibra de Enteleempresas, tu negocio no está solo.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com, Fono IP donde quieras, y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Hemos hablado anteriormente que Xiaomi pasó a ser el número uno en venta de teléfonos celulares en el mundo. Que Xiaomi sacó unos Smart TV a 100 euros. Que Xiaomi sacó la lavadora, secadora en no sé cuántos euros. Y ahora sacó Xiaomi My Smart Fryer. Estas freidoras de aire que están tan populares, sacó una de 3.5 litros. Obviamente no está disponible en Chile aún. Ya está en Europa a la venta por 70 y tantos euros, y dicen que es espectacular y toda la cosa. O sea, Xiaomi entrando en todos los terrenos a competir con las grandes marcas que uno está habituado toda la vida. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante, le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Hoy, estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve. Y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones. O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart.
Donde las papas queman, en su tercer y último bloque, con el lujo hoy día de poder tener al ministro de Educación, que nos cuenta su experiencia, sus desafíos, las dificultades que fue asumir el liderazgo del sistema educativo en la pandemia. Algo sin precedente. Había estudiado miles de cosas menos cómo ser ministro de Educación cuando es la pandemia. Ministro, hay algo que se me fue en el bloque anterior que no quiero dejar pasar, que es justamente la emocionalidad con que tomamos las decisiones. Yo estoy a cargo de una fundación que trabaja con jóvenes para que sean profesores en colegios de más vulnerabilidad, y me doy cuenta justamente cómo las redes sociales han de cierta manera perjudicado lo que yo llamo el pensamiento crítico. No miramos la evidencia, no hacemos preguntas, no leemos los textos, sino que en base, estoy generalizando quizás y caricaturizando, perdón si es excesivo, pero en base a un video de 6 segundos me hago una concepción de lo que es verdad, de lo que es la realidad, sin preguntar e ir más lejos. Eso sin duda influenció mucho a los papás, ¿verdad?, a las familias que veían información por redes sociales y por ende generaban desconfianza en mandar a su hijo a la escuela. Aquí hay algo mucho más allá de la pandemia. Las redes sociales en la educación, desde mi punto de vista, están haciendo un flaco favor. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, ciertamente. Primero, lo que tú dices, lo que vimos, no solo en educación durante este tiempo, es que las emociones, que son muy importantes, dejaron para el diseño de la política pública de lado, en algunos casos, a la evidencia y el buen uso de la evidencia. Y eso, obviamente, que cuando se trata del diseño de una política pública efectiva, no es una buena receta. La sola emoción nos lleva a ser impulsivos en la respuesta. La sola evidencia nos lleva a carecer de empatía, que también es fundamental. Hay que combinar la emoción con la racionalidad, que en el fondo es un proceso que se conoce como la reflexión. Cuando uno reflexiona es porque es capaz de combinar sus emociones con la información certera que recibe. Y eso permite diseñar buenas políticas y tomar mejores decisiones en contextos difíciles. Las redes sociales son todo lo contrario, lamentablemente. Son un gran medio para comunicarse, para informarse, para estar en contacto, pero generan y han generado en este tiempo una polarización.
No solamente en educación, en todo
ámbito. Una polarización a nivel mundial. De hecho, hay movimientos que están tratando como de canalizar, ¿cierto?, la potencia, porque tienen un potencial enorme, muy positivo, pero hay que saber canalizarlo. Y creo que esa polarización que cultivan de alguna manera las redes sociales. Y yo en esto sí soy bien crítico. Yo creo que es un error hablar solo de las redes sociales. Hay personas detrás de esas redes sociales.
Sin duda.
Y uno tiene que dejar de poner a veces el ojo como en, porque da la sensación de que todo es un algoritmo que nos maneja la vida. Y no, hay un factor humano aquí, como en todo, y podemos hablar de eso. Lo importante que es el factor humano en todo lo que hemos visto. Entonces, la red social, Twitter, qué sé yo, que es particularmente conflictivo, ¿cierto? Lo que hay que pensar es quiénes son las personas que están detrás. Y hay que hacer un llamado más que a que la red, el algoritmo se controle. Son las personas que alimentan ese algoritmo las que deben controlarse y aportar evidencia, paz, calma, unión, para que los objetivos que nos interesan se puedan conseguir. Y el factor humano creo que es clave, y tú algo lo comentaste antes, los liderazgos intermedios, ¿cierto? nosotros hemos tenido aquí una oportunidad, pero impresionante, muy maravillosa, de identificar liderazgos en todo nivel, en todo nivel. Alumnos, papás, asistentes de la educación, profesores, directores de colegios, sostenedores. Toda la diferencia durante este proceso de apertura que ha sido difícil, de alguna manera la marcan las personas. En comunas de la misma vulnerabilidad, un sostenedor hizo todo el esfuerzo por poner su colegio a disposición de su familia, otro no hizo ninguno, y en algunos casos otros derechamente atornillaban al revés. Entonces, la diferencia que hacen las personas y cómo asumen su rol de liderazgo en todo momento y en los momentos de crisis, creo que es algo que hay que empezar, digamos, a trabajar.
¿Eh? Yo quiero llevar a la, o sea, quiero traer eso a la discusión en base a algo que sucedió a final de año, cuando usted estaba defendiendo el presupuesto en el Congreso, y pasó algo bien paradójico. La oposición le imputa a usted que cómo es posible que no haya presupuesto para el Liceo Bicentenario, cuando había sido algo que se habían, de cierta manera, opuesto. ¿Por qué los Liceos Bicentenarios, desde algo netamente negativo, pasó a ser algo, se podría decir, apreciado? Y la pregunta de fondo para ir al factor humano es, ¿qué es lo que está detrás de los Liceos Bicentenarios que lo hace un liceo que en el fondo tiene un mejor desempeño que quizás otros?
Sí, bueno, los Liceos Bicentenarios son un precioso ejemplo de cómo el sistema educativo en general se puede catapultar. La esencia de los Liceos Bicentenarios es el compromiso de su comunidad educativa con un proyecto determinado. Cuando decimos un compromiso, ¿qué significa? Significa que toda la comunidad, desde los alumnos hasta el sostenedor, están comprometidos con alcanzar los resultados que esa misma comunidad espera y que esa misma comunidad está consciente que son posibles de alcanzar. Entonces, en el fondo, es compromiso de la comunidad en torno a un proyecto que comparten, en el que las altas expectativas respecto de lo que los alumnos pueden conseguir es un piso mínimo. Es decir, nadie parte de la base de que los alumnos no pueden conseguir algún tipo de resultado, sino que todo lo contrario, todos parten de la base de que cualquier alumno...
¿Propósito común, alta expectativa?
Claro, propósito común, altas expectativas y el liderazgo de los directores en los colegios, en los liceos centenarios, ha sido fundamental, porque no basta a veces con compartir un proyecto, sino que se requiere, en general, que existan personas capaces de conducir ese proyecto para que todos también lo entiendan, entiendan las virtudes. Una vez que lo entienden, el compromiso de las comunidades solo se fortalece. Entonces, es un círculo virtuoso, con algunos elementos intermedios que también son importantes, que tienen que ver con esto de las altas expectativas. Hay un proceso de reenseñanza permanente en los liceos bicentenarios. ¿Qué significa eso? Si un alumno se identifica que tiene algunas dificultades o tiene un problema de base en algún área, en vez de dejarlo de lado, a ese alumno hay una aproximación para que recupere aquello que necesite y, por tanto, pueda mantener ese objetivo alto. Y cuando tú conversas con alumnos, sobre todo, y con los papás, siempre es muy bonito hablar con los alumnos y los papás porque los demás, como que uno entiende que es natural que sean parte de ese proyecto, pero los alumnos y los papás son más pasajeros, de alguna manera. Cuando te comentan de qué es lo que es un liceo bicentenario, sin ellos tener el manual, te transmiten exactamente lo mismo. Es que en este liceo los profesores siempre tenían fe en que nosotros podíamos conseguir buenos resultados. Es que en este liceo todos trabajaban para el mismo objetivo. Cuando a alguien le pasaba algo, todos estaban preocupados de qué es lo que le... Entonces, es muy bonito porque no es una cuestión de plata.
Es que a eso voy. Muchos creen que el liceo centenario les va bien porque seleccionan o porque tienen más plata. ¿Qué le podríamos decir a esa persona? Claro.
Bueno, primero, los liceos bicentenarios solo reciben un monto adicional por una sola vez, y es para poder encauzar un proyecto determinado.
Invertir en infraestructura.
En infraestructura o en apoyo, fundamentalmente en un mecanismo que les permita acelerar la puesta en marcha de un proyecto educativo.
Perfecto.
No solamente puede ser infraestructura, puede ser también capital humano, digamos. Ahí. Pero son montos menores. De hecho, en la última, el último llamado, fue mucho menor porque fue ya en plena crisis y no habían recursos, digamos. Yeah. Entonces, por lo tanto, no es un tema de financiamiento, recibe la misma subvención que todo el resto del sistema. Tampoco seleccionan alumnos, que por lo demás hoy día está prohibido, digamos. Claro. Pero ya antes de esa prohibición, los liceos bicentenarios no seleccionaban a sus alumnos, sino que lo que tienen es un compromiso. Ellos postulan, y postulan mostrando un proyecto y haciendo un esfuerzo de demostrarle al ministerio, que al final quien tiene que asignar esto, cuál es el trabajo que han hecho para definir ese proyecto y cómo pretenden ellos conseguirlo. Nosotros no les decimos cómo lo tienen que conseguir, sino que nos interesa más bien el proceso de que hayan definido un proyecto que tiene que cumplir con ciertas métricas definitivas. O sea, tiene que tener, va enfocado en resultados, que también es muy importante, pero la manera en que ellos logran ese resultado depende de cada comunidad, y nosotros les damos dando un apoyo, ¿sí?, para que ese proyecto lo puedan concretar con mayor velocidad.
Ministro, tengo 8.000 preguntas que gustaría hacerle, pero se nos está quedando el tiempo, y yo le quiero dejar estos 2 minutos que nos quedan para que usted pueda compartir los aprendizajes más importantes que ha tenido no en su periodo de ministerio. Ha estado básicamente 8 años trabajando en el ministerio como subsecretario, como ministro. Hoy día está a pocos meses de terminar su mandato. ¿Qué, se podría decir, consejo le daría a usted, no solamente al gobierno que va a venir, sino que a la ciudadanía en general? ¿Cuál es su aprendizaje más importante? ¿Qué es lo más importante en la educación?
A ver, lo primero es que tenemos un sistema educativo que tiene muchas posibilidades. Y lo primero que yo diría es, dejemos de hablar mal de nuestro sistema educacional. Tenemos que hablar bien de nuestro sistema educacional, porque tiene no solo potencia, si tú vas y recorres todas las escuelas, en todas las escuelas del país existen experiencias muy positivas, y esas son las que hay que potenciar, y sobre esa base hay que construir. Lo segundo, muy alineado a eso, es que la experiencia local es fundamental. Aquí no hay recetas únicas ni mandatos directos.
No hay una bala de plata.
No hay una bala. La experiencia local es fundamental, y como en cada localidad, dependiendo de las características de su territorio, de su geografía, de la propia cultura y de los objetivos que cada comunidad se vaya poniendo, ¿cierto? Ahí está el secreto. Si uno pretende, cuando uno quiere intervenir en un determinado proyecto, las probabilidades de echarlo a perder son inmensas. Cuando tú le das libertad a un determinado proyecto, las probabilidades de que florezca y crezca son, a mi juicio, mucho mayores. Lo tercero va en esa línea. El sistema necesita espacios de autonomía, de flexibilidad, de innovación. Cuando uno le quita flexibilidad, la posibilidad de innovar es muy limitada, porque tienen susto los colegios, y es legítimo, es que si hago un cambio me va a caer encima, qué sé yo, la superintendencia. Entonces hay que darle espacios de flexibilidad, de innovación, aprovechar todo lo que hoy día la pandemia nos ha dejado en términos de capacidades instaladas, que es inmenso. Chile, por ejemplo, es de los principales países, es el país de Latinoamérica que en términos absolutos usó más aulas virtuales durante todo este periodo. Más que Brasil, más que Argentina, y no en términos relativos para alumnos, sino que en términos absolutos.
Absoluto, wow.
El pasamos de tener, qué sé yo, 100 colegios con Google Classroom a del orden de 6.000. Entonces, todo eso hay que aprovecharlo. ¿Para qué? Para complementar los procesos, claro. No para reemplazarlos, para darles ahí espacios de innovación. Y por último, lo que hablábamos, yo creo que es eso, es el factor humano, es entender que son las personas las que hacen la diferencia.
¿El quién antes del qué?
Sí, las personas son las que hacen la diferencia. Tenemos un desafío grande de incorporar mayores capacidades a cada escuela, poner ahí los esfuerzos y concentrarnos en objetivos comunes. Yo creo que si la pandemia nos da una oportunidad, es decir, oye, esto es como cuando hay literalmente un terremoto. Todo el mundo entiende que lo primero que hay que hacer es ir, limpiar, despejar, volver a construir. Acá hay que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que despejar todo aquello que nos separe.
Terremoto. Esto fue un terremoto.
Y por tanto hay que limpiar, despejar todo aquello que hace ruido, ¿cierto? Claro. En el trabajo. Concentrarnos en el objetivo, recuperar los aprendizajes, recuperar lo socioemocional y entender que las comunidades necesitan espacios de libertad para lograr ese objetivo.
Un honor, ha sido un honor tenerlo, ministro. Me quedo con, ¿verdad?, si la pandemia no nos une, ¿qué? Y aquí inmediatamente mostrar toda la disposición para que el próximo gobierno pueda trabajar justamente en esa línea. Tanto usted como todas las personas que hoy día están apasionadas por la educación, seguramente vamos a estar disponibles para poder ayudar en ese sentido. Y termino con una frase de este arquitecto chileno famoso, Alejandro Aravena, que habla un poco de eso. No hay nada peor que responder bien la pregunta equivocada. Y muchas veces en educación hablamos del qué y no del factor humano, no del quiénes, cómo poder generar, atraer, seleccionar y formar a personas, tanto a nivel directivo como profesores, para que en cada comunidad puedan, en el fondo, sacar el máximo desarrollo integral de sus estudiantes. Ministro, muchísimas gracias, le deseo lo mejor en lo que queda, ojalá que pueda descansar también, han sido 2 años arduos. Nuevamente, muchas gracias.
No, muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos por darle a este espacio el nivel que tiene. Es muy importante que se hable de educación permanentemente.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Donde las papas queman, con Tomás Recart. Producción, Doris Mora.